Buenos días a todos. Gracias por vuestra presencia. Vamos a dar cuenta del trabajo de la Comisión Permanente del mes de septiembre, el habitual del mes de septiembre, que ha tenido lugar el jueves y el viernes de la semana pasada y que en la que han participado los miembros de la Comisión Permanente. Como saben ustedes, son los arzobispos y los presidentes de las comisiones en los que trabaja la Conferencia Episcopal. Para dar cuenta de este trabajo está don Francisco César García Magán, él es el obispo auxiliar de Toledo, el secretario general y portavoz de esta Conferencia Episcopal.
Buenos días a todos y un saludo. Es el primer encuentro que tenemos después del paréntesis estival, así que espero que les haya servido a todos ustedes para reponer fuerzas, recargar la batería del alma y del cuerpo. Pues como ha dicho don José Gabriel, hemos tenido la Comisión Permanente. Tiene una periodicidad trimestral. De hecho, pues como saben, son en enero, marzo y junio y luego septiembre. Y uno de los temas que se ha abordado importante es el previsto congreso sobre vocaciones para el próximo mes de febrero de 2025, porque es con ese congreso, digamos que es como el cierre del plan pastoral que había establecido la Conferencia Episcopal para el cuatrienio 21-25. La coordinación está llevada al frente de Monseñor Luis Argüello, presidente, porque es el que también es el responsable del servicio de pastoral vocacional que se estableció en esta Conferencia Episcopal, y lo que se quiere implicar es a todo el pueblo de Dios. O sea, cuando escuchamos de congresos sobre vocaciones, no pensemos vocaciones en una acepción reductiva de lo que habitualmente dice. Este tiene vocación, reduciéndolo para la vida consagrada o para la vida sacerdotal, sino que todos, la Iglesia de Dios, el pueblo de Dios, es un pueblo de vocacionados, de llamados, porque nuestra vocación primera y originaria es el bautismo, que a todos nos iguala en dignidad dentro de la Iglesia. Y esa es la primera vocación. Y las otras vocaciones o llamadas no anula esa primera. Y a todos nos hace enviados, misioneros, ¿no? Llamados en la gratuidad de Dios. Y entonces, como con la respuesta a esa gratuidad de Dios, tiene que ser nuestra responsabilidad en el testimonio, en el anuncio. Para participar en el congreso se ha hecho una distribución de plazas por todas las diócesis, con arreglo a la población de las diócesis y a otros criterios, y hay una página web. Otro acontecimiento también para el año que viene, que ya se está preparando, pues es que vamos a celebrar nada más y nada menos que el 1700 aniversario del Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea es el primer concilio ecuménico en la historia de la Iglesia. En el año 325, existió el llamado, no fue probablemente un concilio de Jerusalén, cuando los apóstoles se reúnen en Jerusalén, como recogen los hechos de los apóstoles, pero lo que es probablemente un concilio, pues el primero es este, Concilio de Nicea. Entonces se está preparando, la Comisión para la Doctrina de la Fe está preparando una celebración ecuménica, puesto que en ese Concilio de Nicea nos reconocemos todos los hermanos cristianos, católicos, la pluralidad del ámbito de la reforma protestante, luteranos, calvinistas, anglicanos, etcétera, ortodoxos, puesto que fue antes de que se produjera cualquier ruptura pues en la Iglesia del Señor Jesús. También se ha aprobado la publicación de una nota de esta comisión sobre la sanación intergeneracional. Y van a estar pues trabajando también, se ha encargado a la comisión pues que sigan trabajando en este tema. Se presentó también la Semana del Matrimonio a cargo de don Miguel Garrigós, que es el director de la subcomisión de Familia y Vida, y don José Gabriel también, Vera, pues el balance de la campaña de comunicación enfocada especialmente en las redes sociales con motivo de la Semana del Matrimonio 2024. Es el tercer año consecutivo que se celebra la semana y el objetivo general es visibilizar, concienciar sobre la grandeza y la dignidad del matrimonio y mostrarlo a la sociedad, ¿no? En un momento en que el matrimonio, la institución matrimonial, está en crisis porque, bueno, no solamente ha decaído el número de matrimonios celebrados canónicos, estamos en la Iglesia, sino incluso en matrimonios civiles, bueno, pues es importante, ¿no?, subrayar esa grandeza y esa dignidad. Se ha acordado, se ha renovado el presupuesto para la campaña de comunicación del próximo año y la Comisión Permanente ha acordado que esta Semana del Matrimonio se convierta ya en una campaña ordinaria de la Iglesia en el mes de febrero, en torno a la fiesta de San Valentín. Pues como está la campaña del hambre, hay campañas sobre las misiones, hay campaña del seminario, hay campañas sobre las monjas de los contemplativos y contemplativas, pues que se establezca con carácter ordinario esta Semana del Matrimonio. Otros temas del orden del día, pues que el órgano de cumplimiento normativo, el órgano de compliance, que fue aprobado en noviembre del 22, ha informado a la plenaria, pues esa una primera fase de trabajo que han hecho. Este es órgano de cumplimiento normativo para la conferencia episcopal, es decir, para esta casa, no tiene que ver nada, su trabajo no hace mención a las diócesis, a las iglesias particulares. Ahí cada diócesis tiene que proveer, como marca la normativa, pues de su órgano correspondiente. Igualmente, como siempre ocurre en cada permanente, hemos recibido información del grupo Ábside, 13 y COPE, a cargo del presidente y del CEO del grupo, y también hemos recibido pues una información interesante sobre el Instituto Español de Misiones Extranjeras, el conocido como el IM. Vino el director a informarnos de las tareas que realizan, cuántos sacerdotes son, etcétera. También hemos recibido información de CONCAPA, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos, porque ha habido un cambio en la presidencia y ha asumido la presidencia pues una perteneciente a CONCAPA de la Archidiócesis de Valladolid. En el capítulo económico se ha presentado la propuesta de constitución y distribución del Fondo Común Interdiocesano para el año que viene. Tendrá que ser aprobado definitivamente en la plenaria del mes de noviembre. Y también se han presentado los presupuestos para 2025 de la Conferencia Episcopal y de los organismos que de ella dependen. Por ejemplo, las editoriales, los tres sellos editoriales que tenemos. Y finalmente, como es competencia estatutaria de la permanente, pues se ha aprobado el orden del día de la plenaria que tendremos, si Dios quiere, en el mes de noviembre. En el capítulo de nombramientos ha habido varios, ¿no? El nombramiento de doña Cecilia Ruilova Castelazo como directora del secretariado de la Subcomisión Episcopal para Universidades y Cultura, que estaba vacante. El padre Luis Miguel Rojo Septién, que es de la Congregación de la Misión, como nuevo delegado de Cáritas Española, en sustitución de Monseñor Vicente Martín, que, como saben ustedes, fue nombrado recientemente obispo auxiliar de Madrid. Don José Cristóbal Moreno García, sacerdote de la diócesis de Orihuela, Alicante, como conciliario nacional de la Federación del Apostolado de la Divina Misericordia en España. Don José Ruiz Pérez, laico de la diócesis de Albacete, como presidente de la Federación también antercitada del Apostolado de la Divina Misericordia en España. Doña Marta Ventura Arasanz, laica de la Archidiócesis de Barcelona, como presidenta nacional de la Federación Española de Hospitalidades de Nuestra Señora de Lourdes, que tanta tarea pues realizan y muy cualificada en las peregrinaciones a Lourdes con los enfermos y la labor que desarrollan en la diócesis. Me consta y la conozco bastante de cerca. Y don Jorge López Martínez, sacerdote de la Archidiócesis de Burgos, como asesor eclesiástico de la obra de cooperación apostólica seglar hispanoamericana, o CASA. Como saben, esta es una obra que coordina a aquellos laicos pues que van enviados por sus diócesis pues a prestar un servicio como misioneros seglares en América Latina. Está la OCSA, que es para la que coordina a esos sacerdotes diocesanos, no religiosos, que van a prestar ese servicio misionero, y OCASA es una cosa análoga, similar, para los laicos. Y bueno, este es un poco el resumen. Ya tenían ustedes la nota de prensa que se emitió al acabar la comisión permanente.
Muy bien, pues si tienen ustedes alguna pregunta que hacer en relación a estos temas, pues empezamos, y si no...
¿Me recuerdan quiénes son, por favor? Porque con el verano uno se olvida un poco, se borra de la memoria, de la nube se borra.
Buenos días, soy Jesús Bastante, de Religión Digital. Espero que haya pasado buen verano. Como hace mucho no nos vemos, ya casi se nos ha olvidado muchos temas que han ido surgiendo, porque como la actualidad va como va, a mí me gustaría comentar un par de ellos, que yo creo que han sido actualidad en las últimas semanas y que tienen que ver con el trabajo de la Conferencia Episcopal y su presencia en la Iglesia en la sociedad española. En primer lugar, todo lo que se ha ido moviendo respecto al delito de ofensas a los sentimientos religiosos. Quería saber cuál es su opinión, cuál es la opinión de la Conferencia Episcopal, si le resulta preocupante, y en ese sentido, ¿por qué? Y luego, respecto al tema de las víctimas de abusos, hay un tema que no sé si es colateral, pero a mí me parece realmente grave, que es una denuncia respecto a protección de datos, que también creo que afecta a Josecho, que le tenemos aquí. Quería saber cuál es el estado de la cuestión y qué opinan ustedes de esto, porque creo, y es verdad que ha pasado el verano y no me acuerdo mucho, pero creo que no ha habido ninguna comunicación oficial de la Conferencia Episcopal respecto a esto. Muchas gracias.
Sí, don Jesús. Bueno, pues el verano bien, gracias. También deseo que usted, bueno, ya se le nota que lo ha pasado bien. Digo por el color, a mí ya se me ha borrado. Sobre el delito de ofensas, pues bueno, ya tanto el presidente de la Conferencia Episcopal como un servidor en otros foros de comunicación nos hemos pronunciado, ¿no? Pero es por una parte llamativo que hoy, cuando hay sentimientos de las personas que no solamente son protegidos, sino que constituyen motivo de ley y constituyen legislación, pues que haya otros sentimientos, no solamente que no se protejan, sino que quedan reducidos a la nada, como es el tema de los sentimientos religiosos, ¿no?, que no sean protegidos. Y claro, eso es reducir esa dimensión religiosa, considerar que ya no es un bien jurídico que, por lo tanto, hay que proteger. Y no tenemos que olvidar, que un porcentaje no pequeño, grande, de la sociedad española se ven ahora en un proceso de indefensión, puesto que esto no afecta simplemente a la Iglesia Católica, es la tutela de los sentimientos religiosos. Por lo tanto, nuestros hermanos cristianos, protestantes, anglicanos, ortodoxos, se ven también en esa indefensión, pero es que nuestros amigos judíos, nuestros amigos musulmanes, un budista, un hinduista, es decir, cualquiera se siente en ese proceso de indefensión. Siendo así, fíjese que el derecho de libertad religiosa, por lo tanto vinculado con la tutela, pues es un derecho fundamental de la persona humana, lo recoge la propia Constitución española. Y luego, por otra parte, cuando se ha afirmado que es así alinearnos con lo que es la mayoría o la tendencia en Europa, pues no es cierto, porque de 27 países que constituye la Unión Europea, 21 hay tutela, solamente en 6 no lo hay, y ahora nos vamos con la minoría de 6, por lo tanto, pues la mayoría es esa. Con respecto a la segunda pregunta que usted decía, don Jesús, pues mire, con respecto a la denuncia de las víctimas, en este momento no hemos recibido ninguna notificación sobre lo que usted pregunta, y por lo tanto no puedo decir nada más. Oficialmente no ha llegado ninguna notificación a la Conferencia Episcopal sobre ese asunto, ninguna notificación oficial.
Hola, buenos días. Soy Almudena Hernández de Servimedia. Tengo dos preguntas, pero no gastaré el bonobús.
Bueno, usted está cerca, ¿no? Usted puede volver a pie porque le pilla cerca desde aquí la M30.
Puedo ir andando, sí.
Claro.
Una de las preguntas sería también relacionada con el plan PRIVA que se abordó en una reunión en paralelo a la reunión de la permanente. ¿Qué se ha avanzado? ¿Qué nos puede contar? Si se va a hacer un gran acto a nivel de conferencia episcopal para en homenaje en poner en valor a las víctimas, como están haciendo algunas diócesis, han anunciado. Y luego, mi pregunta habitual, si tienen noticia o está más cerca una posible visita del Papa a España, en particular a Canarias. Gracias.
Bueno, usted ha hecho como el del Salmo, que dice, una cosa ha dicho el Señor, dos he escuchado, y luego te pones a leer y son tres. Usted ha dicho que eran dos y son tres, ha hecho como el Salmo. Bueno, con respecto al PRIVA, ¿en qué se ha avanzado? Pues mire usted, a finales de septiembre se ha constituido la comisión asesora para la reparación integral. También se hizo nota informando con los miembros y demás. Entonces ya ellos están trabajando. El primer trabajo que van a hacer pues es establecer un reglamento, una normativa de actuación de ellos mismos. es una comisión que, por lo tanto, hay que dejarles trabajar pues con discreción, con serenidad. Es una comisión independiente, profesional. No estamos ningún obispo en ella, no hay ningún clérigo tampoco, como saben y como les consta. Y por lo tanto, bueno, pues ya se han puesto ellos, se ha constituido y ya están trabajando en ello. Con respecto al acto, pues es verdad, algunas diócesis, por ejemplo la diócesis de Bilbao ya lo hizo en el pasado mes de marzo, la archidiócesis de Madrid lo ha anunciado para el 21 de octubre. En las líneas de trabajo que se aprobaron en la Asamblea Plenaria, en uno de los tres documentos que se aprobaron en la Asamblea Plenaria Extraordinaria de julio pasado, en uno de esos documentos, líneas de trabajo, se recogía efectivamente la celebración de un acto. Entonces, bueno, a nivel de la Conferencia Episcopal y Confer, porque esos documentos, les recuerdo que aprobamos esos tres documentos en la plenaria extraordinaria de julio, estaban concordados de Conferencia Episcopal y Confer, lo mismo que el PRIVA, la Comisión Asesora del PRIVA. Hay representante de Confer, hay representante de la Conferencia Episcopal, como ustedes saben. Entonces, bueno, ahora mismo todavía no tenemos fecha. Es posible que el asunto se trate en la plenaria de noviembre y que entonces que allí determinemos la fecha. Con respecto a la visita del Papa, pues mire, a esta fecha no me consta que los obispos de Canarias hubieran tenido más precisiones sobre el tema. El sábado pasado, no este sábado, el sábado anterior, que yo estuve en un sitio, en la ordenación episcopal del coadjutor de Seudurgel, pues con uno de los obispos que están en el archipiélago, le pregunté directamente y me dijo que no tenía ustedes concreciones. Y a hoy, 8 días después o 10 días después, no nos consta. Pero vamos, pues con mucha alegría, ellos tienen mucho interés. Por supuesto, el Papa ha vuelto a reiterar, ¿no? Ahora en el de vuelta del viaje a Bruselas y Luxemburgo también del tema de Canarias. Ellos tienen mucho interés, como es lógico. El Papa lo ha dicho, y lo ha dicho más de una vez. Y nosotros, por supuesto, también. Es decir, cuando digo nosotros, quiero decir la Conferencia Episcopal Española. Vamos, no ha habido vez que no haya habido un encuentro con el Papa que no se le haya reiterado eso. Por ejemplo, el pasado 30 de mayo, cuando fuimos a entrevistarnos con el Papa, el presidente, el vicepresidente y servidor de ustedes, por supuesto en ese coloquio de 50 minutos con el Papa, pues salió el tema de la visita a España y en concreto a Canarias. Y el Papa también a nosotros nos lo dejó abierto, ¿no? Y entonces, bueno, el Papa está motivado. Las iglesias de Canarias y los fieles y la población canaria están muy motivados ante ese drama trágico de la inmigración, ¿no? Y es el viaje pues del Papa a Canarias, evidentemente, como cuando hizo a Lesbos y a otros lugares, pues era ese poner sobre el tapete pues ese drama. Él hablaba del Mediterráneo como un cementerio y el Atlántico también se está convirtiendo en un cementerio.
Buenos días, Laura Ramírez, de Europa Press. Quería preguntarle, en referencia a lo que estaba comentando ahora, pues sí, quería decir alguna valoración, algunas palabras sobre la tragedia que ha ocurrido este fin de semana, el naufragio frente a las costas del Hierro, y sobre esa posible visita del Papa Canarias, pues si nos podría explicar cómo tendría que ser esa coordinación, si la Conferencia Episcopal de qué manera participaría, tendría que haber conversaciones con el Gobierno, me imagino. Si nos puede contar un poquito, gracias.
Sí, pues efectivamente, pues la tragedia, pues evidentemente la desaparición de ese número de personas tan significativo, ¿no? Es un dolor que vive el Papa, como él ha dicho, que vivimos todos, que viven especial en ese sitio que era destino de esas personas y que ciertamente lo viven también pues las familias, es decir, en sus países de origen. Y todos tenemos que sentir pues el dolor, ¿no?, de esa tragedia cuando una vida humana se pierde en circunstancias tan trágicas. Y por eso la importancia también de la visita del Papa a Canarias para visibilizar una vez más, no solamente a la sociedad española, sino en toda Europa, que el tema de las migraciones, como también se ha dicho, no es un problema que tenemos los estados del sur de Europa, España, Italia, Grecia, sino que tiene que ser un problema coordinado, aceptado, pensado, solucionado por todos los países, por la Unión Europea, sea aquí en destino como sea también en origen, ¿no?, con la cooperación con los respectivos países. Cuanto a la coordinación de la visita al Papa, miren, me reitero a lo que le he dicho a su colega, ¿no?, que bueno, todavía no hay ulteriores indicaciones. Evidentemente, para coordinar un viaje de esta envergadura, pues tiene que haber conversaciones y diálogo con el gobierno, por supuesto, de turno, que sea con el gobierno canario, sea también con el gobierno nacional, ¿no? Aunque lo más probable, y digo, esto es una valoración meramente mía, lo más probable es que el Papa haga un vuelo directo de Roma a Canarias, puesto que él insiste, ¿no?, que lo que quiere es visitar Canarias, como ha hecho en otros países, que ha visitado un punto concreto, obviando, por ejemplo, en Francia, ha estado en varios lugares y no ha visitado la capital, ¿no? No le puedo decir más porque no sabemos más.
Hola, buenos días. Soy Julio Núñez, del diario El País. Yo también voy a recitar un salmo. Tengo varias preguntas. Voy a coger un poco el guante de mi compañero Jesús Bastante sobre el tema de la filtración. Es cierto que no ha llegado todavía la denuncia y está a la espera de que el juez la admita. Pero la realidad es que la Conferencia Episcopal filtró esos datos. La Agencia de Protección de Datos abrió una investigación. Y ustedes no han hecho ninguna mención, ni siquiera han pedido perdón a las víctimas. Muchas de ellas era la primera vez que acudían al despacho de Cremades, porque la Iglesia, en este caso el presidente Omeya, lo pidió, ¿no? Quería preguntarles por qué no han pedido perdón a las víctimas. También quería preguntar por el informe para dar luz. Dijeron que iban a hacer una actualización, creo que se fijó la fecha de junio, luego en septiembre. ¿Qué ha pasado? Las víctimas pidieron su retirada, no sé si le han hecho caso. Y en cuanto al tema Priva, todavía no han hecho público de cuál va a ser el procedimiento, los canales de las víctimas para acudir. Entiendo que eso llevará un tiempo de creación de la comisión, pero el Papa en su vuelo dijo que una reparación económica de 50.000 euros no servía, que era muy poco. Entiendo que esas palabras del pontífice fijarán al menos un mínimo para las reparaciones económicas. Gracias.
Bueno, usted ha hecho una panoplia de preguntas. A la primera, cuatro, la filtración, lo de la Agencia de Protección de Datos, ¿no? Bueno, iba conectada a esa más o menos para dar luz, el Priva, vale, tres. Sobre la filtración de comentarios, usted ha hecho una afirmación que le respeto, pero no comparto, porque eso es lo que está precisamente ahora decidiéndose. Si esa filtración ha sido responsabilidad de la Conferencia Episcopal o de otra instancia. No voy a entrar, porque como está, no digo sub judice, pero sí está bajo informe de la Agencia de Protección de Datos, no voy a entrar quién era el responsable. No voy a entrar quién era el responsable del tratamiento de esos datos y de la protección de esos datos. Con respecto a la Agencia de Protección de Datos, pues también se le ha dado la información que se le ha requerido. La agencia ha requerido una información, se la hemos dado nosotros y ya está. Y no hemos tenido ulterior comunicación de la Agencia de Protección de Datos. Con respecto al informe para dar luz, el informe para dar luz se ha presentado a los obispos en la pasada comisión permanente del mes de julio y no se ha definido fecha para su publicación. Pero sí, ha habido una actualización y fue presentada en la permanente de julio a los señores obispos. Y con respecto a lo del Priva, efectivamente, como le he dicho antes a su compañera, pues ahora la comisión asesora tienen que dotarse. Las líneas generales sí estaban ya especificadas en el paquete de documentos que publicamos en julio en la plenaria, porque ahí se especifica que es para casos que no tienen un recorrido judicial, que no se pueden llevar a la vía judicial ni en el foro civil ni en el foro canónico, pues porque ha muerto el victimario, porque ha prescrito desde el punto de vista civil, lo que fuere. Entonces, para esos casos. Y está abierto a que sean víctimas del ámbito de las diócesis o de los institutos de vida consagrada puedan acudir. Luego ya el ITER, eso se lo tiene que dar la propia comisión. Como han visto ustedes, hay un porcentaje de esa comisión son expertos en derecho, otros son. Y allí también, hay expertos en baremación. Sí, el Papa ha dicho esa opinión, bueno, pues ahí está. Hay que dejarles trabajar libremente, allá hay expertos en baremación y ellos verán. Nosotros les dejamos trabajar con libertad.
Si hay alguna pregunta, Faustino.
Faustino Catalina, de COPE. Quería preguntarle.
Sí, se oye, sí.
¿Qué opina del anuncio, prácticamente casi con la confirmación de la ministra de Sanidad, Mónica García, sobre la creación de un registro de objetivos de conciencia a la hora de practicar abortos?
Sí, pues mire usted. La objeción de conciencia es un derecho también fundamental de toda persona y, bueno, y los registros pueden ser ambivalentes en el sentido, si es para tutelar ese derecho de objeción de conciencia, ese derecho fundamental que uno tiene objeción de conciencia, y hay otros ámbitos donde, bueno, pues cuando en este país era obligatorio el servicio militar, que usted lo hizo, me consta, pues había objetores, ¿no?, etcétera. Ahora bien, si sirven para tener fichados, para tener controlados a esos médicos, a esas enfermeras, y que luego eso tenga repercusiones en su carrera profesional, pues eso es muy grave, ¿no? Ya digo, no sé, digo solamente que un registro depende del uso que se haga con ese registro, ¿no? Y es muy grave porque eso de señalar, mire, en la historia bastante reciente de Europa, cuando se han señalado colectivos o grupos o demás, pues luego las consecuencias no han sido muy buenas.
Buenos días, José Beltrán. No sé el número de preguntas, así que no me voy a mojar con el número. Pero una, en relación a la cuestión de los abusos, en un primer momento se anunció que en esa comisión no iba a haber ninguna víctima y sí que la hay. Por otro lado, creo entender que ha dicho que no había ningún religioso presente y creo que...
No he dicho que no había. He dicho que había, de Confer. He dicho que había un representante de Confer. No he dicho que había.
Que no había obispos y religiosos.
Que no había... clérigos, sí.
Sí.
Tiene usted razón porque me refería...
A un salesiano, pensar, me parece, ¿no?
Sí, sí, vale, sí. Y le conozco de hace 40 años. Antes de que él fuera cura, yo fuera cura. Claro, no, me refería, perdone usted, estaba pensando que no había ningún obispo y cuando me refería a clérigo de la conferencia episcopal.
Vale.
Sí, hay un sacerdote salesiano, sí, efectivamente.
Eso, pues, en relación a la víctima, ¿por qué ese cambio? ¿Por qué se considera ahora necesario que haya una víctima que además es promotor de un proyecto de acompañamiento a víctimas? Por otro lado, no sé si han abordado a lo largo de la permanente la cuestión de Belorado, teniendo en cuenta el paso adelante que ha dado el arzobispo de interponer la demanda de desahucio y si están de acuerdo o no con esa postura. Y en estos meses también ha vuelto a salir en estas últimas semanas el tema de las terapias de conversión de la sexualidad en el seno de la Iglesia, teniendo en cuenta que desde Roma ya hace unos años llegó una advertencia directa, creo, para prohibir este tipo de prácticas y que el Papa en un reciente encuentro con obispos se lo ha vuelto a manifestar. No sé en qué situación está, aunque sé que es un caso concreto vinculado a la Archidiócesis de Valencia.
Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, don José. En primer lugar, la condición de víctima no ha sido determinante para incorporar a ninguna persona a la comisión asesora. Se han incorporado dos miembros de asociaciones de ayuda a víctimas que por su experiencia y vivencia y por el conocimiento de la situación, pues se ha considerado oportuno integrarse. Pero no es que, bueno, se les quiere escuchar y ellos voluntariamente están allí. Pero están a ese título, así lo han pedido ellos, de que están a título de ser miembros de asociaciones de ayuda. Entonces hay que respetar también en qué condición quiere estar cada uno, en esa comisión. Con respecto al tema de Belorado, no lo hemos tratado, don José, no hemos tratado el tema de Belorado. Por supuesto, en charla informal el arzobispo pues ha comentado lo que usted acaba de decir, ¿no?, que se había iniciado ese desahucio, pero ahora la posición no puede ser de otra forma de la conferencia episcopal, es el apoyo a la labor pues muy loable, de mucha paciencia, más que el Santo Job, que está haciendo el arzobispo de Burgos, Monseñor Mario Iceta, ¿no? Paciencia de Santo Jod y actitud del padre del hijo pródigo, porque les ha dejado las manos, los brazos abiertos para que volvieran. Lo que pasa que estas hijas pues andan por ahí y no vuelven a la casa paterna. Y en cuanto a las terapias de conversión, si se dan, si se han dado, si se dan o se están dando, por supuesto son rechazables, como usted ha dicho, porque así lo indicó la Santa Sede. No hay más comentarios. Entonces, con respecto a lo que me preguntaban antes del viaje a Canarias, que me preguntaba la señora de Servimedia y de Europa Press, decirle que los obispos han escrito de nuevo al Papa recientemente, pues para agradecer esas referencias que ha hecho en sus viajes, ¿no? Y su interés de nuevo por poner encima de la mesa de la opinión pública su interés en Canarias. Entonces, en ese contexto, los obispos le han reiterado la invitación, cosa que ya lo hicieron cuando estuvo el obispo de Canarias, Monseñor Mazuelos, con el presidente de Canarias, tuvo una audiencia con el Papa. Bueno, pues los obispos le han reiterado de nuevo al Papa la invitación y el interés, pero en eso estamos. No hay ulteriores especificaciones ni de fechas ni de nada de eso.
Buenos días, don César. Buenos días, de Informaticana. Siguiendo con el tema del aborto, esta semana también hablaba el Papa sobre esta cuestión y hablaba del aborto, se refería a ello como un asesinato y llamaba a los médicos que practican el aborto sicarios. También ha salido en España publicado los datos de 2023, que han sido más de 100.000 abortos, por lo que le quería preguntar por su parecer por este dato. Y unido a esto, pues ya que está también un poco de moda en ciertos ambientes eclesiales ahora el tema de la excomunión, le quería preguntar si ustedes como obispos y como conferencia episcopal nos han planteado quizá excomulgar a políticos que defiendan el aborto y que promulguen leyes que vayan en contra de la vida. Muchas gracias.
Sí, mire usted, el tema del aborto, el que el Papa ha dicho, bueno, pues ha sido una forma suya fuerte de expresar lo que es la doctrina de la Iglesia, ¿no? Lo que es la doctrina de la Iglesia. Esa doctrina de la Iglesia constante es de la defensa desde que empieza la vida humana, y ese momento de empezar la vida humana es una cuestión que determina la ciencia, es una cuestión científica, pero que desde ese momento que tenemos vida humana, pues merece la misma protección que merecemos usted y yo, y todos ustedes que estamos aquí, y hasta, como hemos dicho siempre, hasta ese ocaso último, hasta ese aliento último, ¿no? Que es también pues un momento, si tiene solemnidad un nacimiento, aquí si alguno de ustedes son padres o madres de familia, pues es un acto íntimo y solemne, también tiene solemnidad el final de la vida. Ayer, por una circunstancia, me tocó asistir a una persona que se estaba prácticamente muriendo. Y tiene también un momento de solemnidad y de carga de fe y de carga antropológica también para él. Bien. Entonces, es así. Y nosotros también reiteramos siempre, y es la vida humana, porque mire, la defensa de la vida humana es un pack. Entonces no podemos trocearlo. Entonces, es el momento inicial, es el momento final, es el momento intermedio, porque esa vida humana tenemos que trabajar y luchar para que tenga una educación adecuada, una sanidad adecuada, para que se le garanticen sus derechos, para que si no tiene medios en su país pueda buscar medios mejores, para que, en fin, es todo eso. Con respecto al tema que... a los datos, pues ¿qué quiere que le diga? Pues que es una gran desgracia que tenemos en España y que tenemos en Europa Occidental. Cuando por una parte vemos cómo está ahora, mire usted, prescindiendo incluso de la dimensión moral, sino desde el punto de vista demográfico, se constata que Europa va a ese invierno demográfico, que hace falta recambio generacional, y entonces, por otra parte, vemos la necesidad de inmigrantes y por otra parte, pues no fomentamos y no se ayuda la natalidad. Y mire, en este sentido, en España es uno de los países, pero no solamente con este gobierno, también con gobiernos anteriores, que menos ayuda a la natalidad tienen de Europa. Por ejemplo, Francia, donde yo viví algunos años, pues tiene mucha más ayuda a la natalidad que lo que hay aquí en España. La laica Francia, que puede así ser modelo y un poco de horizonte para muchas personas o muchas cosas, pues apoya más a la maternidad y a la natalidad de lo que lo hacemos en España. Por lo tanto, es una desgracia social, es una desgracia sociológica, eso, aparte de un drama. Con respecto a la excomunión, eso está tipificado en el libro sexto del Código de Derecho Canónico, la excomunión late sentencia, es decir, automática, cuando se provoca un aborto, se consigue el efecto, y eso está tipificado para todos los que tienen una relación causa-efecto con el aborto. Es decir, el médico, las enfermeras que ayuden, etcétera. Eso es lo que está tipificado. Con respecto a otros ámbitos, pues no está tipificado, lo cual no significa que no deja de ser un pecado, pero no es un delito, digo, fuera de ese ámbito que está tipificado en el Código de Derecho Canónico. La doctrina de la fe, la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe, siendo prefecto el entonces cardenal Josef Ratzinger, sacó un documento sobre la presencia de los católicos en la vida pública, en los políticos, y en la política, y allí daba un criterio y hacía referencia específica al tema del aborto y de una ley del aborto.
Muy bien, pues tomamos aquí. Hacemos la última pregunta.
Gracias, muy cortita. ¿Qué le parece la trifulca que desde hace meses están manteniendo a cuenta, esta vez de Torre Ciudad, el Opus Dei y el obispo de Barbastro Monzón? ¿Han podido hablar con Ángel Pérez Puello? ¿Cómo está? Acaban de anunciar que es la Santa Sede la que decidirá esto. No sé qué le parece.
Pues mire usted lo acaba de decir. Después de lo que ellos hubieran hablado y hubieran dialogado, han ido a la Santa Sede, el tema está en la Santa Sede y ya, bueno, pues habrá que esperar todos a lo que diga la Santa Sede. Como decía él el principio, ¿no? Roma locuta, causa finita. Entonces esperemos que Roma esté locuta.
Sea locuta. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por vuestra presencia y nada más, volveremos a tener reunión. Las comisiones permanentes son 3 al año, no son 4, pero lo digo como ha dicho al principio, con lo cual la siguiente será la asamblea plenaria del mes de noviembre.
La siguiente es la nos veremos para la plenaria de noviembre.
Del mes de noviembre.
Si Dios quiere.
Gracias a todos.
Muy bien. Buenos días.